Informativo Aru.
Analizar el consumo de carroña para conocer el impacto de los turistas en las áreas naturales. La creación de un mapa interactivo que recoge todos los medios digitales de España y Portugal y los videojuegos como recurso pedagógico. Estas son tres de las líneas de investigación que hay ahora mismo activas en las universidades españolas. Con espacio también para la solidaridad, para los reconocimientos y para el fomento del trabajo, presentamos este informativo Aru. Yo soy Sheila Guerri, comenzamos. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Alicante han analizado las comunidades de carroñeros y los patrones de consumo de carroña en el Parque Natural de Elondo, ubicado en Elche. La finalidad, evaluar el impacto de los visitantes y las actividades de ocio en los espacios naturales. Los datos recogidos durante el estudio se han publicado recientemente en la revista Animal Conservation y nos lo cuenta Sonia Martínez González, de Radio UMH.
Después del confinamiento forzoso a causa de la pandemia de COVID-19, las áreas naturales se han redescubierto como lugares de esparcimiento y ocio. Esto ha conllevado un importante aumento de las visitas y el uso de los espacios naturales, lo que ha aumentado la presión sobre la fauna y sobre las funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos que nos ofrecen. Los investigadores del área de ecología de la UMH, Adrián Orihuela y Juan Manuel Pérez García, junto con la investigadora del Departamento también de Ecología de la Universidad de Alicante, Esther Sebastián, han realizado el estudio durante un año en el Parque Natural de Elondo, ubicado en Elche y Crevillén, un humedal de importancia internacional que cuenta con una de las mejores poblaciones de diversas especies de anátidas globalmente amenazadas, como la malvasía, cabeciblanca o la cerceta pardilla. Para evaluar el impacto del turismo, compararon cómo cambiaba la comunidad de carroñeros y los patrones de consumo de carroña entre diversas zonas. Nos da más detalles el investigador Pérez García.
El Parque Elondo es un sitio perfecto para estudiar esto. Tiene una parte en la que está abierta al público, donde se pueden realizar actividades naturales como pasear, hacer ejercicio, hacer fotografía, avistamiento de pájaros. Y otra parte, que es la parte de la reserva, que es únicamente para actividades relacionadas con la gestión del agua y la gestión del humedal. Esta situación nos permitía comparar qué ocurría en las zonas donde tenía esa intensidad de uso por las personas comparado con las zonas donde no había visitantes.
Los resultados muestran que el uso turístico altera la composición de la comunidad de carroñeros y que afecta aún más a especies de mayor tamaño como las rapaces. Además, observaron que especies exóticas introducidas como las ratas o los gatos comieron casi 4 veces más en las carroñas de las zonas de acceso público que las zonas restringidas, lo que demuestra que las actividades humanas favorecen la presencia de especies potencialmente invasoras. Este hecho podría elevar el riesgo de transmisión de enfermedades. Escuchamos al profesor del área de ecología de la UMH, Juan Manuel Pérez García.
Pudimos ver que las carroñas que habíamos puesto en la zona de uso público tardaban muchos más en desaparecer, normalmente hasta 2 días más en desaparecer, y eran normalmente menos consumidas que las carroñas que estaban en la zona restringida. Este resultado se deriva porque las carroñas normalmente en la zona con visitas no podían ser consumidas por grandes especies, ya que la presencia de personas asustaba a determinados animales. Crea un paisaje del miedo en el que muchos animales no entran. Por ejemplo, águilas, zorros, jabalís, intentan evitar las zonas donde hay gente. Mientras que en la zona de reserva, donde es hay mucha más tranquilidad, especies esas como las que he comentado anteriormente, águilas, zorros, pueden estar alimentándose tranquilamente y entonces hacen desaparecer esa carroña mucho más rápido.
Según los investigadores, esto pone de manifiesto la urgencia de regular el turismo en las áreas naturales, una actividad que está incrementando de manera exponencial, y de mantener áreas restringidas para preservar la biodiversidad y los procesos ecológicos, especialmente en paisajes muy humanizados.
La empresa de fact-checking y Verifier ha creado un mapa interactivo que recoge todos los medios digitales de España y Portugal. Se trata del primer mapa de estas características en toda Europa y ya cuenta con más de 5.000 medios digitales registrados. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
El proyecto de la empresa Iberifier ha sido presentado hace poco más de una semana y cuenta ya con más de 5.000 medios digitales registrados. Se trata del primer mapa interactivo de estas características en toda Europa. Su investigador principal, Ramón Salaverría, es catedrático de la Universidad de Navarra.
No hay ningún mapa semejante para ninguno de los otros países de la Unión Europea y nuestro objetivo básicamente era reflejar en un mapa interactivo que puede ser utilizado por cualquiera la localización de los medios, su tipología, sus características principales y esperamos que sea pues útil tanto para los investigadores de la comunicación, los propios estudiantes de periodismo y de comunicación y para la profesión periodística.
De esta forma se incentiva el uso de medios periodísticos digitales como fuente principal de información, a la vez que se da visibilidad a medios de nicho.
Lo que sí que analizamos son ciertas características como su denominación, su dominio en Internet, el hecho de que disponga de redes sociales asociadas a ese dominio y luego pues la presencia de algunos datos identificativos, el domicilio social, distintos tipos de rasgos que utilizamos para finalmente identificar un sitio de Internet como un medio periodístico que se actualiza de manera regular, que contiene información periodística y no, por ejemplo, contenidos de tipo, propagandístico.
Un mapa que pretende seguir actualizándose de forma constante, incorporando continuamente nuevos medios de comunicación digitales.
Y es verdad que muchos de esos medios, de hecho, en estos momentos, de los 5.000 medios que tiene, nada menos que 1.000, algo más de 1.000, de hecho, pues son medios que ya han dejado de actualizarse, es decir, hay medios que se han muerto, pero que pueden seguir siendo visitados en Internet. Para nosotros esos medios también son relevantes, los incorporamos al mapa, indicamos, por supuesto, que ya son medios inactivos, pero desde el punto de vista de la investigación y también de la propia industria periodística, pues es interesante disponer de esa información.
Este mapa interactivo se suma así a los proyectos de la Universidad de Navarra que luchan contra la desinformación y los bulos.
Y de los medios digitales a los videojuegos. En la Universidad de Salamanca destaca un proyecto centrado en la investigación del videojuego como recurso pedagógico. La iniciativa ha contado con la financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y forma parte de un libro en el que aparece este estudio junto con otros 4 más. Anaísa Sanabria y Pablo Bartolomé, Radio Universidad de Salamanca.
El proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y está contenido en un libro en el que se ofrecen 5 estudios que recogen investigaciones sobre los videojuegos, como elementos educativos desde enfoques interdisciplinares como la educación artística, la ética, la perspectiva de género y los estudios literarios. Desde Radio USAL nos hemos acercado a este interesante y útil trabajo a través de un diálogo con los autores Daniel Escandel Montiel, Miriam Borján Puyal, Manuel Santana Hernández, Beatriz Escribano Belmar y Sara González Gutiérrez, pertenecientes a 2 grupos de investigación reconocidos que son TEPEL y Diderot. Según Miriam, este grupo pretende buscar nodos o relaciones entre las tecnologías y las sociedades.
El grupo lo que pretende es buscar estos nodos, estas relaciones entre las humanidades y la tecnología, y ver cómo la tecnología ha creado estos espacios de poder, pero también de fricciones, de tensiones, que se acaban reflejando en los productos culturales y literarios. Y nosotros estudiamos esos productos literarios, esos artefactos.
Además, el proyecto tiene un valor añadido, ya que intenta abordar los aspectos desde un punto de vista más práctico, a diferencia de cómo se suele hacer en investigaciones del mismo estilo.
Por primera vez, creo que se aborda un estudio serio, concienzudo, por una parte teórico, de qué es el videojuego como elemento narrativo, qué aplicaciones tiene, cómo sirve como elemento aculturador. Y luego, además, tenemos propuestas didácticas. Es decir, no se queda solo en la teoría, que es un poco lo que solemos hacer los académicos, ¿no? Sí. Soltamos las ideas, sino que también se buscaba que tuviera una aplicación práctica. Entonces, yo creo que lo fundamental es que desde la universidad estamos transfiriendo ese conocimiento, estamos transfiriendo todo el trabajo que hemos hecho.
Sara nos ha comentado que uno de los principales objetivos del proyecto es conseguir la realización práctica del proyecto en las aulas y que no se quede tan solo en una propuesta escrita.
un ámbito que todavía es incipiente y hay muchas maneras de irlo abordando, pero yo creo que se están haciendo los primeros intentos, pues esto de introducirlo en el aula, sobre todo pues como estamos hablando aquí en la mesa, como un engagement, pero también que pueda producir eso, aprendizaje significativo partiendo de los contenidos previos del día a día de los alumnos, para que sea mucho más fácil pues llevar nuestros objetivos didácticos a una realidad que cada vez pues tiene más impacto para los adolescentes o en su caso pues para la gente de educación primaria, por ejemplo.
Sin embargo, como el libro es el principal resultado que de momento han conseguido, buscaron a través del mismo ofrecer 5 propuestas didácticas, concebidas ya para el Alumnoe, empleando videojuegos reales y comerciales, pero seleccionados pensando en el contexto de las aulas, tanto por sus contenidos como por sus requisitos técnicos.
Y con este proyecto cerramos las líneas de investigación para dar paso a la solidaridad. La Fundación Make-A-Wish es una organización norteamericana sin ánimo de lucro que concede deseos a los niños y niñas con enfermedades graves. La sede central está en Phoenix, en Arizona, aunque la fundación se encuentra en un total de 36 países de los 5 continentes. Nos lo cuentan Lucía Pareja, Miguel Muñoz y Nicole Velasco desde Europea Radio.
Cuando te encuentras mal, un deseo puede mejorar tu día.
Esto es lo que la fundación de Make-A-Wish se propuso cumplir a innumerables cantidades de niños alrededor del mundo.
El director general de Make-A-Wish Foundation de la Ciudad de México, José Bravo, nos cuenta un poco más sobre qué es esta fundación y cuál es su propósito.
Somos una ONG sin fines de lucro que se dedica a cumplir los deseos de los niños que padecen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. Tenemos presencia global en más de 39 países, desde su fundación en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, en el año de 1980.
Cumplir los deseos de pacientes desanimados por su enfermedad les ofrece esperanza para su futuro y momentos de felicidad.
Además, que el simple hecho de mejorar el ánimo en estos niños puede producir efectos positivos en su tratamiento, según nos cuenta José Bravo.
El impacto del deseo en la vida de un niño es realmente poderoso. Son menos visitas al hospital, 2.5 menos visitas al hospital no planeadas, 1.9 veces más probabilidades de no tener que utilizar el servicio de urgencias. Mayor perspectiva y esperanza.
Queda claro de que para un niño en condiciones críticas, su deseo puede cambiar su actitud a su enfermedad y motivarlos a lucharla.
Todos sabemos que trabajar con niños puede ser complicado. Sin embargo, en este caso, José Bravo declaró que sin ningún tipo de duda es su parte favorita.
Es una experiencia que cambia la vida y que reconforta mucho, sobre todo porque los niños están extremadamente agradecidos con la situación.
Lo que más me emociona es el ver la cara de felicidad de estos pequeños cuando reciben su deseo, porque es regresarles la ilusión de la vida y es verdaderamente increíble ver cómo en esos momentos, por simples que parezcan, cambia totalmente su forma de estar, su estado de ánimo.
Como ONG, Make-A-Wish necesita fondos externos. Desafortunadamente, después de la pandemia, muchas empresas y entidades tuvieron que dejar de proporcionar ayuda económica.
Esto supuso gran ausencia de tratamientos médicos, lo que ha hecho que empeore la salud de muchos de los niños y, por ende, que se necesiten cumplir mayor número de deseos.
Aún así, la Fundación hace todo lo que puede para seguir adelante. No se dan por vencidos, porque siempre habrá niños que necesiten ver cumplidos sus sueños.
Nosotros mismos, incluso desde casa, podemos echar un cable a los niños que más lo necesitan de diversas maneras y ayudar a la Fundación.
Como voluntarios, nos pueden ayudar en la parte de poder cumplir deseos, nos pueden ayudar sumándose a conseguir donantes en especie, donantes en efectivo, hacer donativos, participar en diferentes áreas como en comunicación. Hay muchas formas de poderse sumar a esta causa para poder lograr seguir cumpliendo deseos con más niños.
En muchos casos, este pequeño gesto es el único empujoncito que necesitan para poder seguir en la batalla y vencer su enfermedad.
Porque según el lema de la Fundación, las ilusiones transforman vidas y hacen posible lo imposible.
La Universidad Católica de Murcia ha celebrado esta semana las 22 Jornadas de Caridad y Voluntariado bajo el lema «María se levantó y partió sin demora». Con ellas han querido compartir numerosos proyectos solidarios que se desarrollan en entornos universitarios. Miriam Pernías, Radio UCAM.
El Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II realiza la 22ª Jornada de Voluntariado. La UCAN ha celebrado este lunes 27 y martes 28 de febrero una serie de sesiones y mesas redondas que girarán en torno al voluntariado. Estas actividades se han presentado en el Salón de Actos y hemos tenido la oportunidad de hablar con dos de sus ponentes. Isabel Sarabia, vicedecana del Grado de Comunicación Audiovisual de la UCAN, ha colaborado en el panel de expertos Cooperación al Desarrollo, Nuevos Retos de la Agenda 2030. En él presentó el proyecto universitario Radio Social en Burundi. A continuación, Isabel Sarabia nos habla sobre su trabajo. La escuchamos.
Queremos es desarrollar una radio siguiendo el modelo de la radio de la UCAM, de iRadio, y para eso pues vamos a formar a los profesores en las dinámicas de trabajo que se han desarrollado aquí en la UCAM, y vamos también a aportarles equipamiento técnico, que es un equipamiento técnico que tenemos a nuestra disposición y que vamos a hacerles llegar.
Otra profesional que ha participado en este panel de expertos ha sido Beatriz Correllero, vicedecana de Periodismo de la UCAN, en la mesa redonda Universidad y Solidaridad, un reto para las universidades. Beatriz colabora en el proyecto Radio Mayores, cuyo propósito es utilizar a la radio como una herramienta de inclusión social para las personas mayores. A continuación, la escuchamos hablar sobre su proyecto.
Pero la idea es aportar o demostrar que la radio puede ser una herramienta para la inclusión y la participación social de las personas mayores. Entonces, el proyecto se trata en analizar un poquito cuál es el consumo de radio de los mayores, en una primera instancia, y en una segunda instancia proponer un programa de radio con el que los mayores se sintieran identificados y que sirviera para darles voz y para empoderarles.
Las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado 2023 se han llevado a cabo con éxito esta semana. Se han convertido en un lugar de comunión entre los distintos proyectos en los que colabora la Universidad Católica de Murcia, bajo el lema María se levantó y partió sin demora.
El Gobierno de Aragón ha lanzado una convocatoria de 7 millones de euros para contratar a 65 investigadores predoctorales en formación. Esta nueva convocatoria de subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral es la más cuantiosa hasta la fecha, tanto en financiación como en el número de contratos previstos, y permitirá la incorporación de más de medio centenar de jóvenes investigadores a universidades y centros de Aragón. Lo cuenta Carmen Borobio desde Radio Unizar.
El Gobierno de Aragón lanza una convocatoria de 7 millones de euros para contratar 65 investigadores predoctorales en formación, una iniciativa que ya lleva años puesta en marcha por parte del Gobierno autonómico. Hablamos con el director general de Investigación e Innovación de Aragón, Ramón Guirado.
Nosotros, cuando llegamos al Gobierno en 2019, estuvimos hablando con el colectivo de personal investigador en formación, y en esas negociaciones ellos lo que nos dijeron que veían como principal problema eran las condiciones de trabajo, como que los salarios eran muy bajos, que pues no era justo, ¿no? Que tuviésemos a la gente mejor formada, con los expedientes más altos, etcétera, cobrando pues salarios muy, muy bajos, muy ajustados.
En el marco de esa negociación, llegaron a la conclusión de juntar esfuerzos en la mejora salarial de los dos primeros años de los contratos predoctorales, es decir, cuando se cobra menos.
Y el que hemos hecho este año, que llegamos a estos 7 millones de euros, es que además de mantener esas condiciones de mejores salarios, queremos tener más investigadores predoctorales de los que ha habido nunca en esta convocatoria autonómica.
La convocatoria está dirigida a todos los centros de investigación de la comunidad. Cualquier centro de Aragón, ya sea de la Universidad de Zaragoza, del CSIC u organismos públicos de investigación como el CITA o el CEFCA en Teruel, pueden optar a estos contratos predoctorales.
Pues ahora estamos lanzando la convocatoria, es un procedimiento lento, ya nos gustaría que fuese un poco más ágil y un poco más rápido. En cualquier caso, pues eso, las solicitudes se abrirán seguramente antes del verano, se evaluarán por expertos externos, y esto nosotros queremos tenerlo resuelto antes de noviembre. Noviembre y diciembre es cuando todos los años la resolución de estas convocatorias de contratos predoctorales.
Ramón Guirado asegura que Aragón está sobresaliendo especialmente en dos ámbitos. Por un lado, las ICTS, infraestructuras científicas y técnicas singulares, y en Aragón tenemos 5. Entre ellas, el Observatorio Astronómico de Javalambre o el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
Y por otra parte, algo que tiene mucha proyección en investigación en Aragón son los planes complementarios. Que esto es un mecanismo nuevo de financiación que ha establecido el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation. Y aquí en Aragón hemos conseguido los 5 que habíamos solicitado. hay hasta 8 planes complementarios para todo el Estado. Nosotros aquí en Aragón vimos 5 áreas en las que creemos que destacamos, vimos esos 5 y los hemos conseguido. Somos, junto al País Vasco y la Comunidad Valenciana, las regiones que tienen más planes complementarios. Y esto se ha traducido pues en 16,5 millones de euros que llegan directamente a Aragón para hacer ciencia en ámbitos pues tan importantes como es la agroecología, la astrofísica y física de altas energías, las energías renovables y el hidrógeno, la investigación en nuevos materiales o la biomedicina. Estos son ámbitos muy punteros en los que creo que Aragón está llamado a destacar en los próximos años.
Con todo lo anterior y esta convocatoria de contratos predoctorales de 7 millones de euros, Aragón avanza innovando y desarrollando su potencial científico.
Y de ayudas para estudiantes de doctorado a otras que abogan por la empleabilidad. Las becas Adelantex están destinadas a fomentar la retención del talento en Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, desde Onda Campus.
El Consejo Social de la Universidad de Extremadura lanza el programa de becas Adelantex.
El nuevo programa de becas Adelantex se incluye dentro del primer eje de la Alianza Extremadura es Futuro. El objetivo es contribuir al fomento de la empleabilidad, concebiendo oportunidades reales. Estas becas se ponen en marcha con la colaboración de la Unidad de Atención al Estudiante de la Universidad de Extremadura. El Consejo Social de la UEX concede un total de 10 becas, 7 dirigidas a personas con discapacidad y 3 a personas en situación de especial vulnerabilidad social legalmente acreditada. Las becas tendrán una duración de 6 a 9 meses, a media o jornada completa. El plazo de solicitud está abierto hasta el mes de mayo en prácticasfundacionuex.es.
Ahora algo que celebrar, aunque no sin esfuerzo. 31 días de travesía para recorrer 3.000 millas náuticas y ganar la regata remo más dura del mundo. Eso es lo que ha tenido que afrontar el trabajador de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Bautista Romero, que ha formado parte de Ocean Cats, el primer equipo español en lograr este trofeo. Carles Claver, UPV Radio.
El cansancio sobrehumano que ha tenido que soportar ha desaparecido de su cara, pero las cicatrices de sus manos le delatan. Juan Bautista Romero es técnico de laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero, desde ahora, en el campus, será el compañero que ha cruzado el Atlántico remando. Él es uno de los 4 tripulantes del Ocean Cats, el primer equipo español que ha ganado la Talisker Whisky Atlantic Challenge, la regata remo más dura del mundo. Escuchamos cómo se le quedó el cuerpo después de conseguirlo.
Hasta que no estuvimos en tierra no me lo creí. Incluso cuando ya íbamos 60 millas, 50, 60 millas por delante del segundo, como de, no sé, esto todavía no hemos llegado, todavía puede pasar alguna cosa.
Comida iofilizada, turnos de 2 horas para dormir, olas de hasta 9 metros, viento, lluvia, humedad.
Nosotros estuvimos en el centro de la travesía, se descolgaron varios frentes de una tormenta que había en el Atlántico Norte, y hubo pues más de una semana que estuvimos todo el día mojados.
Es el catálogo de inconvenientes que le han acompañado durante los 31 días que ha durado la travesía de 3.000 millas náuticas que separan La Gomera y Antigua y Barbuda. El peor momento que ha vivido lo tiene claro.
En medio de la noche nos quedamos sin batería, sin alimentación eléctrica, y hubo varias horas, 10-12 horas, en las que no sabíamos qué pasaba.
Aunque el principal enemigo estaba a bordo.
La parte de ecología yo creo que es la parte más dura, ¿no? Porque no es algo que pueda identificar claramente, sino que tu estado de ánimo, tienes que estar muy pendiente de qué estás pensando, de cómo te está funcionando la cabeza, porque en cualquier momento te puedes meter en un torbellino, en un remolino de pensamientos negativos y decir, bueno, pues tiro la toalla y ya está.
Por encima de todo, Juanba se queda con el viaje interior que ha hecho.
Superficialmente no se nota mucho, pero ya me lo ha dicho algún amigo, que parece que he vuelto como más tranquilo, pero es verdad, ya te das cuenta de que hay que ir con más tranquilidad por la vida.
El renovado Juan Barromero está de nuevo en el campus de Vera, en Valencia.
Y ahora Lara Ramos e Iñaki Llarena hacen un recorrido por las citas que tienen pendientes esta semana las universidades españolas.
A
Hasta el 16 de abril está disponible la exposición El arquitecto José María Manuel Cortina Pérez y la cerámica Noya en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia. En ella se muestra la obra del arquitecto valenciano, destacando el diseño exhaustivo y metódico de sus edificios, en su mayor parte desaparecidos. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia coorganiza esta muestra que comisaría uno de sus profesores, Jorge Girbés.
El día 6 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, el Templo de los Monasterios de los Jerónimos de Murcia acogerá el evento La UCAM Baluarte de Igualdad y rendirá homenaje al compromiso por la igualdad de José Luis Mendoza, fundador de la universidad y creador de la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte. Lo hacen para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
La décima edición del programa Capacitarse para Entender la Discapacidad del Banco de Tiempo Solidario Tantaca llega al Teatro del Museo Universidad de Navarra el próximo lunes 6 de marzo. Desde la Unidad de Orientación y Bienestar de la Universidad de Navarra, en colaboración con el programa Acompáñame, el curso se centrará en la prevención y en el planteamiento de enfoques innovadores dentro del marco de la discapacidad. Más información e inscripciones en la web de la Universidad de Navarra.
La undécima edición del concurso Diviértete con la Estadística abre el plazo de inscripción hasta el 30 de abril en la Universidad de Extremadura, una actividad que pretende dar a conocer los múltiples usos de la estadística en la sociedad.
El próximo martes 7 de marzo arranca en la Universidad de Zaragoza el curso Aspectos éticos y normativos en la investigación con seres humanos, papel de los comités. Se celebrará en el auditorio del Centro de Investigación Biomédica de Aragón, CIBA, en horario de 4 a 7 de la tarde los días 7, 8 y 16 de marzo. Aún es posible inscribirse a través de la página web eventos.unizar.es.
Y hasta aquí el recorrido por la actualidad de las universidades españolas. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y gracias también a las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España por hacer posible este informativo ARU. Hoy desde la Universidad de Navarra con Iñaki Llarena al mando de la edición y del montaje. Nos escuchamos la semana que viene a la hora de siempre y hasta entonces ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante.